¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Papeles para todos!
Another play. Octavo programa de Sin Fronteras. Esto es Radio Almenara, como todos los miércoles de 9 y media a 10 y media, más información sobre temáticas migratorias, más música. Con Sin Fronteras, sí, aquí un miércoles. Recordar antes de empezar con el sumario, nuestro blog, donde los podéis bajar al audio, www.sinfronteras.blogsome.com. Julio, ¿nos la pensás actualizar?
Sí, seguro.
Y de fondo, Fela Kuti. Vamos a tener durante todo este programa a Fela Kuti con nosotros. También vamos a tener mucha más música hoy en Sin Fronteras. Va a haber un homenaje a la resistencia italiana y portuguesa. Modena City, Igor Ambregovic sonarán. Seca Alfonso con su canción Grandola Vila Morena. Nos contará Julio un poco. Habrá el especial de música va a estar sobre una cantante argelina, Sowad Massi. Pero también habrá más música, sonando entre sección y sección. Cana, Azúcar Cana, Teresa Cristina y Grupo Semente con Acalanto, Juan Carlos Cáceres con Cumtango y La Trova Kung Fu, Oriente Medio. Y en la sección periodística, bueno, hay bastantes temillas. Expertos juristas rechazan crear centros para menores repatriados en África. Eso es el racismo, cree que la política del gobierno fomenta la discriminación. Sacaron su informe la semana pasada y iremos punteando una serie de temas que señalan ese informe. ISEAR pide a la audiencia que evite el traslado de los 23 pasajeros que quedan todavía en Mauritania del Marine 1. El ISEAR denuncia 300 ataques racistas en Valencia también. Y frente a todo esto, el PP está con el tema de la inmigración, señalando que sería adecuado un tal plan Marshall. Ya hablaremos del PP. También hablaremos sobre las imposiciones de visados. Y como señalaba Evo Morales, las imposiciones de visados sí o sí nos llevan a hablar sobre el tema de la globalización y la libertad del movimiento. También hablaremos sobre el tema de las fronteras. no solamente las fronteras exteriores y el blindaje de ellas, sino lo que está sucediendo en los países que hacen frontera con Europa y cómo también están haciendo un blindaje interior. La Unión Europea crea equipos de reacción ante las crisis migratorias. Este será un tema del día de hoy de Sin Fronteras también. Y en el mundo sí que está pasando, porque también el tema de las migraciones no nos ocupa a nosotros solamente. Las temáticas migratorias evidentemente atraviesan las distintas posturas de los países. Mauritania niega auxilio a 90 sin papeles moribundos ante Nuadhibu. Ecuador lanza un plan para paliar la llegada masiva de colombianos. El presidente de Paraguay aplaza su visita en protesta por el trato a los inmigrantes que se les da en España. Con dos cojones el presidente de Paraguay. E Italia suaviza la restrictiva a la ley de inmigración que ha creado el gobierno de Berlusconi. Y para ir cerrando, vamos a tener también una entrevista a Madera de Cayuco, un grupo percusionista que se ha formado dentro de la Fundación RISE. La sección de todos los miércoles, más cositas, que habrá un poco de todo y más porque hoy está Julio.
He vuelto.
Has vuelto. Y nada, como tenemos un invitado especial, Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí en Sin Fronteras.
Pues el Javi nos leerá un cuento también.
Bueno, hoy, 25 de abril, Sin Fronteras quiere hacer un homenaje a la resistencia italiana, que hace 62 años consiguió librar Italia de los fascistas y de los nazistas, ¿no? Y le vamos a poner una canción que ya se ha vuelto un himno de lucha en todo el mundo, ¿no? Bella Ciao, la versión de Goran Bregovic y Modena City Rambles, en directo desde Modena, Italia.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao. Bella ciao, 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 partigiano, portami via, e mi sento di we'll
Bueno, estamos ya así ahora en la sección periodística. Hay bastantes noticias. En esta semana se celebró en Lanzarote un curso sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en España. Son muchos los menores no acompañados o no tutelados. El curso, titulado también Migraciones de Menores Extranjeros, puso especial atención en los menores marroquíes. Los expertos que participaron en el curso manifestaron su rechazo a la iniciativa de algunas comunidades, entre las que también contaba Canarias, de crear centros en África para acoger a los menores repatriados desde España para conseguir su reagrupación familiar. Así lo puso de manifiesto al diario El Día el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Félix Pantoja, quien insistió, en su opinión, el interés del menor extranjero es permanecer en España porque han salido de su país, y en la mayoría de los casos empujado por sus padres, que no los van a recibir bien si vuelven a regresar, porque es un proyecto de familia la emigración de ese menor. En los mismos términos expresó Javier Ruiz, director del programa de menores del CEAR, en Tánger. Señala Ruiz, la solución de la emigración clandestina de los menores del país vecino está en trabajar en origen para resolver los serios problemas de los niños en Marruecos. Abogó por internacionalizar el problema para lograr una adecuada solución. Me queda este tema a comentar. Sí, señala este hombre respecto al tema de la asistencia jurídica que los menores repatriados sin acompañamiento, sí, el tema de los especialistas en migración, están preocupados por la escasa defensa de los derechos del niño en el proceso de expulsión. Se están dando muchos procesos de expulsión, sobre todo de menores marroquíes, donde los que lo están tutelando, donde los defensores judiciales pertenecen a la Comunidad de Madrid y no están realmente abogando por lograr una residencia a este menor aquí, y sí están agilizando los procesos de expulsión. SOS Racismo es otra de las organizaciones que también están siguiendo paso a paso el tema del desarrollo de las cuestiones de extranjería y de inmigración en España. La semana pasada sacó su informe anual. Señalaba que la política del gobierno sobre inmigración ha fomentado la discriminación y el miedo a lo diferente. Estimó que el marco legal está desfasado de la realidad y genera justamente esta irregularidad. Los responsables de esta organización, Edo Basaco y Javier Ramírez, que estuvieron aquí en Madrid presentando el informe, explicaron que en España se estima que podría haber entre 750.000 o 1.000.000 de personas en situación irregular. Destacaron que los 577.000 personas extranjeras que se regularizaron en el último proceso, en el año 2005, cuando ya estaba el gobierno del PSOE, el 15% no consiguió renovar sus permisos del 2006, con lo cual estas personas regularizadas en realidad ya cuentan o están en una situación irregular en el momento presente. El informe expone que se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores, esto es interesante, que se pasa de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir la entrada a los inmigrantes procedentes de países africanos, a otra etapa que pretende impedir salir a esas personas del continente africano de sus propios países. Y cuando no es posible repatriar a los inmigrantes, se ha comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países. Es lo que está pasando en estos momentos con el tema de Mauritania. La organización propone el impulso de una nueva política migratoria que permita la apertura de vías legales de entrada que posibiliten el acceso desde países subsaharianos o de otros países también que no tienen otra vía más que la inmigración irregular, porque realmente no se les da cupos. Además, evidentemente, señalan la derogación de esta actual ley de extranjería que tenemos. CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es otra de las fundaciones o de las asociaciones que están con el tema de la inmigración. Esta semana pide a la Audiencia Nacional que evite el traslado de los 23 pasajeros del Marine 1. Sí, quedaban de los 300 y pico de pasajeros que llevaba el Marine 1, quedan todavía 23 pasajeros en Mauritania, sí, que no se sabe qué hacer con ellos. Ellos denuncian su situación de estar sufriendo acosos y presiones para firmar su retorno voluntario. Médicos del Mundo y CEAR piden a la Audiencia Nacional que adopte una medida cautelarísima, señalan, para evitar que las 23 personas que se negaron a volver a su país y que aún permanecen en Mauritania sean trasladadas a otra nación africana. Según las dos ONG, la presencia en Nuadhibu de un avión militar y un contingente de policías nacionales permitiría realizar el traslado en cualquier momento. Ambas asociaciones piden que los inmigrantes sean traídos a España, porque es la dirección que llevaba el Marine 1. Y ahí estamos hablando sobre la situación de mar, del proceso este de fronterización que está sufriendo Europa, ¿cómo sería? Murización de muros que vendría. Pues de esta creación de muros que están creando, tanto en mar como en tierra. Vamos a hablar también de las imposiciones de visados. La globalización desmarca, señala el diario Gara, las restricciones a las mercancías, pero limita constantemente a las personas. Sí, si por un lado no restringe el movimiento del capital, sí restringe constantemente el movimiento de las personas. En general, un visado es el título de viaje que permite la entrada a algún país. Hace más de una década fueron Perú, República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica. Y a partir de los últimos 6 años, desde el 2002, le tocó a Colombia. Luego le tocó a Ecuador, en el año 2003. Y el último, apenas hace un mes, ni hace un mes, el 1 de abril, fue Bolivia. A día de hoy solo falta que se le exija visado en Latinoamérica, ex colonia es la mayoría de este país que se llama España, falta que se le exija visado en Latinoamérica a Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Argentina. Hasta hoy el único presidente de estos países que ha expresado su malestar explícitamente es Evo Morales, el cual ha planteado la urgencia de un debate sobre el real significado de la globalización mundial, sobre la situación de este modelo económico que es el modelo neoliberal. Y ha hecho una clara invitación a debatir de continente a continente para acabar con estas asimetrías. Y ahora sí, para reírnos un poco, porque realmente esta noticia que saca La Razón del día 20 de abril es para reírnos. Dice el título: el PP busca un plan Marshall que frene la inmigración irregular. Ala con el PP. Dice: vamos a hacer este plan Marshall, pero solo con unos pocos países que deseen implicarse, de tal manera que Europa facilitaría su desarrollo, el desarrollo de estos países africanos, a cambio de que se cortaran los flujos migratorios. Qué bonitas palabras que usa el PP. Cortaron, frenen la inmigración irregular, hicieron hincapié en la necesidad de ver la inmigración a largo plazo. Esto lo señaló nuestro tan querido Jaime Mayor Oreja, porque dice que en función de las grandes políticas que se hagan, los inmigrantes pueden suponer un problema o una oportunidad. Pues nada, con esto terminamos un poquito de nuestra sección periodística.
Bueno, y yo no voy a leer ninguna noticia, estoy aquí tranquilito mirando la música, pero sí que voy a comentar alguna cosa sobre las canciones que vamos a poner. La que ponemos ahora es de Gana, una banda francesa de reggae, muy poco conocida fuera de Francia, pero que ha sacado un par de discos que parecen buenos, ¿no? Lo que escuchamos hoy se llama Sugar Cana y es cantada en castellano.
Prise de Cuba, rebat d'op canalibré, salsa calé. Turner.
Seguimos con Fela Kuti de fondo. Ya habrá un especial de Fela Kuti que nos cuente más o menos quién es este hombre y qué pasa con él en África. Pues nada, para continuar con el tema de las noticias de esta semana, vamos a hablar un poco de las fronteras europeas. La Unión Europea cada vez más está tratando de poner una política común que blinde el continente o los países, aunque sea integrantes de esta comunidad. La Unión Europea debatía hoy la puesta en marcha de los equipos de reacción rápida en fronteras. La sesión plenaria del Parlamento Europeo estuvo reunida esta semana en Estrasburgo, debatiendo el informe sobre la creación de equipos de intervención en las fronteras exteriores. Este programa se llama RABBIT, porque en inglés RABBIT se ve que significa fronteras exteriores, y va a crearlas ante supuestas crisis migratorias. Entre 250 y 300 agentes formarían la reserva de los equipos de intervención rápida. El salario correría a cargo del país de origen que pida la intervención rápida de estos agentes, aunque los gastos de ejecución de la misión se obtendrían del presupuesto de la ya conocida, aunque sea aquí en Sin Fronteras, de los Frontex. RABBIT supondrá una reserva estratégica de personal cualificado, señala la noticia, que proporcionará una asistencia técnico-operativa y rápida cuando un Estado miembro realice un llamamiento a Frontex ante una situación de urgencia, por, señala, la llegada masiva de inmigrantes clandestinos. Hay que joderse. El informe define las tareas que realizarán estos equipos, como la verificación de cualquier persona que cruce la frontera o también la intercepción de aquellos que hayan entrado ilegalmente, señalan. Ilegalmente. Mira vos. Supuesta disposición de las autoridades del país de acogida y la participación en patrullas en la zona limítrofe con la frontera exterior. Los agentes procedentes de este RABBIT o RABBIT, no sé cómo será en inglés, podrán llevar sus propias armas si lo autoriza el socio de acogida. No obstante, su puesta en práctica deberá esperar probablemente, y por suerte, digo yo, hasta el próximo año, a ver si podemos hacer cosillas para que este RABBIT no entre en acción, ya que tras la adoptación del reglamento será aún necesario determinar agentes, el perfil y el reparto entre los Estados miembros. Pero lo que estos muchachos creo que no asumen, en realidad, es que por más agentes que pongan, por más dinero y por más tecnología, si la situación de repartición de la riqueza no cambia, la inmigración, como en todas las épocas, va a seguir siendo constante. Señala un investigador acerca de un éxodo masivo futuro que podría originarse desde África por el cambio climático. Juan Negrillo, colaborador del ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, alertó aquí en España, en Barcelona, que el calentamiento global del planeta provocará la escasez extrema de recursos en África, lo que comportará a su vez un éxodo masivo de africanos, hacia España sobre todo como puerta de entrada que es de Europa. Y es que los emigrantes, añadió el experto este malagueño, se contarán por millones y procederán no solo de África, sino también de Asia, continentes que se verán especialmente azotados por los efectos del cambio climático. España será el receptor de gran parte, señala este hombre, de gran parte de estos inmigrantes, a los que, según Negrillo, no se puede negar la entrada por una simple cuestión de supervivencia y de responsabilidad. Negrillo abogó por reformular el concepto de frontera, dado que no tendrá sentido en las próximas décadas si no nos damos cuenta del tema de este modelo neoliberal, señala, y del cambio climático. Señala por último que hay territorios y hay normas de las que nos dotamos, pero de ahí a que podamos decir yo tengo derecho a vivir aquí y tú no, abre un abismo, subrayó este investigador social licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, que sostiene que si no se cambia este concepto vendrá una reforma natural y las fronteras caerían físicamente. Ahora, es paradójico, ¿no? Frente a todo esto que sucede, el blindaje que hablamos de las fronteras de Europa, también esta semana la propia Unión Europea, sus parlamentarios, acuerdan castigar como delito la incitación al racismo y a la xenofobia. Establecen penas de entre 1 y 3 años, y los Estados no tendrán que modificar los principios sobre la libertad de expresión. Después de 7 años de debates, los ministros de Justicia lograron ayer ponerse de acuerdo en esto, sobre una tipificación común de este tipo de delitos de racismo y xenofobia. penas de prisión de entre 1 y 3 años a quienes practiquen incitación pública a la violencia, al odio contra un grupo de personas y miembros concretos de este grupo, definido por la raza, por el color de la piel, la religión, la ascendencia y el origen nacional o étnico. Ahora me pregunto, ¿no deberían reformular entonces todos los países de la Unión Europea sus propias leyes de extranjería?
Ahora vamos con otra canción, Teresa Cristina y Grupo Semente con Acalanto. Vienen de San Pablo y nada, entre Bossa y Xodó.
Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Mãe Oxum, me dá licença, que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, as costas da areia, não voltaste nunca mais. E hoje eu rezo pra sereia devolver a minha paz. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Mãe do mar, que o sofrimento que carrego na cantiga, que estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá. Construí minha cidade todinha em volta do mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Mãe do mar, meu sofrimento que carrego na cantiga, que estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá. Construí minha cidade todinha em volta do mar.
Internacional de noticias aquí hoy en Sin Fronteras es como esta frase de una de cal y otra de arena. Tenemos cuatro noticias para comentar sobre la situación migratoria en otros países. ¿Qué queréis, la de cal o la de arena? Pues como hay día de lluvia hoy, miércoles 25 de abril, vamos a empezar con la buena, a ver si nos animamos un poco. Así, hoy señalaba el país, el presidente de Paraguay voy a usar nuevamente esta frase, con dos cojones, porque realmente es con dos cojones, el presidente de Paraguay aplaza su visita en protesta por el trato a los inmigrantes que se le está dando en el aeropuerto de Barajas, España, a la gente paraguaya. El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, ha aplazado su visita oficial a España, prevista para el 7 u 8 de mayo, debido al rechazo a la entrada de inmigrantes paraguayos en el aeropuerto, según informaba anoche el canciller paraguayo Rubén Ramírez. Señalaba este hombre la penosa situación por la que están atravesando nuestros compatriotas en su deseo de ingresar al territorio español, y evidentemente no son los únicos, pero sí es un presidente que se ha plantado y ha decidido, pues, no llegar a España. Sí, en esta visita estaba prevista la firma de un convenio para la contratación en origen de trabajadores paraguayos. Duarte iba a reunirse con el rey Juan Carlos y con José Luis Zapatero. La prensa paraguaya ha destacado en los últimos días las denuncias de algunos paraguayos no admitidos en Baraja sobre las condiciones en que son repartiados, retenidos primero en el aeropuerto, con supuestos malos tratos verbales de parte de los funcionarios. Y ahora sí vienen, bueno, hay una de Mauritania, una noticia sobre Mauritania. Mauritania niega auxilio a 90 sin papeles moribundos que estaban en Nouadhibou. Mauritania, como otros países, evidentemente no quieren, no Mauritania en sí, sino los gobernantes, diríamos, de Mauritania, como los gobernantes de otros países, no quieren asumir la situación de lo que son los sectores más desfavorecidos. Y se ha negado a socorrer a un cayuco con 90 subsaharianos, entre los que había un cadáver, cuatro mujeres y varios niños, a 50 millas de Nouadhibou. La barcaza estaba a punto de hundirse. Tenía varias vías de agua y entre sus ocupantes, ya os digo, había mujeres, los menores eran indeterminados y varios enfermos graves. Los sin papeles contaron a los pescadores de un pesquero vigués que habían arrojado por la borda los cuerpos de otros 10 compañeros muertos durante esta travesía. Por estas mismas horas, las autoridades mauritanas comunicaban a las españolas su negativa a que los inmigrantes fueran desembarcados en el país. La situación continúa igual. El patrón del barco vigués declaró por el teléfono de a bordo: nos dedicamos a la pesca de un pescado de allí. Nos encontramos con estos náufragos y no tuvimos más remedio que rescatarlos. No queremos publicidad. Lo único que queremos es que un ministerio español, ¿sí?, decida qué hacer con ellos. Por ahora, ni Mauritania ni España se hacen cargo de la situación. Diríamos más que España y Mauritania, los gobernantes mauritanos y los gobernantes españoles no deciden qué hacer. La decisión mauritana rompe abruptamente la colaboración que el gobierno español consiguió establecer con el país hace un año y medio en la lucha contra la supuesta inmigración irregular, y la llegada al poder de un nuevo presidente y la crisis irresuelta del Marine 1 no parecen ajenas a este cambio de actitud. Y para seguir con situaciones de crisis entre gobernantes y no así entre países, tenemos una noticia sobre la situación de Ecuador o del gobierno de Ecuador. El gobierno de Ecuador lanza un plan para paliar la llegada masiva de colombianos. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, anunció ayer la ayuda de Corea del Sur, Canadá y la ONU para lanzar el Plan Ecuador, destinado a combatir los efectos económicos de la llegada de colombianos, que evidentemente esta gente de a pie pues trata de huir de la violencia, sí, y del plan Colombia que apoya el gobierno norteamericano. El gobierno de Ecuador ha descartado que el plan Ecuador sea una respuesta militar a la campaña antidrogas de Colombia, aunque ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán su presencia en la frontera con Colombia. Sin embargo, la campaña ecuatoriana afectará las relaciones entre Colombia y Ecuador, deterioradas desde diciembre, cuando Quito retiró a su embajador, molesto por las fumigaciones antidrogas en la frontera y tras una serie de reclamos diplomáticos por incursiones colombianas en el territorio ecuatoriano. Lo que esperaba el mundo y Colombia era una reacción virulenta de Ecuador: cerrar la frontera, pedir visa a los colombianos, pero por el contrario, este plan Ecuador, señala Correa, lo que va a buscar es regularizar a los colombianos y que los desplazados por el conflicto tengan el estatus de refugiados. Esperamos que sea así, Correa, y que realmente no sufran, diríamos vulgarmente, el pato los que no lo tienen que sufrir. Y ahora sí vamos cerrando la sección periodística con una muy buena. Julio, ¿te vas a poner contento?
Pues a ver si lo aplican de verdad o
esto viene,
o es propaganda eso.
¿Tú crees? Pero, sí, la vamos a leer.
El 25 de abril, ¿sabes?
Eso también es cierto, ¿no? Ya nos vas a contar qué tiene que ver el 25 de abril con Italia. La noticia que va a cerrar la sección es sobre Italia, ¿sí? Y Italia suaviza la restrictiva ley de inmigración del gobierno de Berlusconi. Esperamos que, como señala Julio, no sea propaganda. Ser inmigrante clandestino en Italia dejará de ser un delito castigado con la cárcel. El gobierno de centroizquierda, liderado por Romano Prodi, aprobó ayer un proyecto de ley que pretende flexibilizar la férrea ley en materia de inmigración que aprobó el gobierno de Berlusconi en el año 2002. Calificaba este gobierno actual de Prodi de racista esta ley que se llama...
Lo era,
¿verdad? Lo era, y hasta que no se apruebe la otra, pues lo seguirá haciendo, ¿no? La ley se conoce como Bossi-Fini.
Sí.
La famosa ley Bossi-Fini establecía, por ejemplo, penas de cárcel para los inmigrantes expulsados que entraran ilegalmente de nuevo en Italia, instaurando como delito específico la inmigración clandestina. Señala el actual ministro del Interior, Giuliano Amato, que no tiene sentido que haya un derecho criminal especial para el inmigrante. Añadiendo, subrayó, que la ley Bossi-Fini veía al inmigrante como un potencial enemigo de la ley con características propias. Y para que te pongas contento, Julio, dice, el nuevo proyecto de ley aboga por establecer programas de repatriación voluntarios. Sin embargo, el texto no contempla, y en esto ponte triste, el texto no contempla el cierre de los polémicos centros de internación de inmigrantes, que también hay aquí, vamos, en los que se internan los inmigrantes ilegales o irregulares, detenidos, que aguardan ser repatriados, aunque espera que se vayan vaciando progresivamente. Bueno...
No con, sabemos cómo, ¿no?
Con ayuda vuestra, señores gobernantes.
Eso es.
Lo que sí parece guapo, no sé cómo lo van a aplicar en las leyes, es que dice, con el nuevo proyecto de ley, contar con un contrato de trabajo dejará de ser la única forma con la que un inmigrante aparentemente puede entrar de manera legal en Italia. Las personas con aptitudes científicas, culturales, artísticas, deportivas o empresariales serán bienvenidas en Italia, señalan los gobernantes, y se les tramitará de manera rápida un permiso de residencia válido para 5 años. Yo la verdad que estoy un poco emocionado.
Eso se da para los futbolistas, ¿sabes?
No.
Seguro.
Probablemente, porque realmente si no, vamos, no sé, vamos a ir a brindar a Italia con Prodi y con la parentela. Pues nada, nos quedamos contentos. ¿Y con qué nos vamos ahora de canción?
Ahora vamos con la canción de Juan Carlos Cáceres, que es de tu tierra, ajá, de Argentina, pero lleva 30 años en París, y quizás más conocido como pintor que como músico, pero yo creo que va a hacer cosas bastante buenas. ¿No?
Tú para hacerme la pelota.
Eso es.
Como vale Italia.
Vienen cantando para la fiesta del señor, en los bailes del mondongo suena el ritmo del tambor. Las locas repiquetean, mandinga se desató, el santo viene bajando, fuego ya lo sacó. Las pasiones se desatan, el compás del minongo, los morenos se divierten, el baile lo liberó. En la fiebre de la noche el candombe se instaló, tambores están hablando, Baltasar se escuchó. Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, cuntango, curan, cuntango. 5 de mayo del 36 se armó. 6.000 negros se juntaron a bailar por el señor. En esa lejana fecha Juan Manuel los convocó. En la plaza La Victoria el candombe se formó. Años más tarde, febrero, la alegría se acabó. En San Telmo están de luto, el candombe se apagó. Los tambores se arrumbaron, Mandinga los traicionó. Vinieron tiempos oscuros, el candombe se murió.
Vamos ante todo a señalar que falta gente, que esperemos que esté el que viene. Somos pocos hoy, por eso pocas voces.
Nos han dejado solito.
Es verdad. Estamos aquí intentando llevar el Sin Fronteras para adelante. Tenemos una entrevista, sí, al grupo Madera de Cayuco, un grupo percusionista, como habíamos dicho, que llevan adelante dentro de la Fundación RAI. Recordar que la Fundación RAI está en Ascona 44, que tiene proyectos de ayuda a solucionar ciertos conflictos que pueden tener a nivel individual los inmigrantes. Ascona 44, damos las gracias a Isabel, la trabajadora social de RAIS, por habernos cedido estas palabras.
Esto es Sin Fronteras, estamos en la Fundación RAIS, estamos con Isabel Álvarez, trabajadora social, y bueno, nos va a contar un poco acerca de qué es RAIS.
A ver, bueno, pues la Fundación RAIS nace en 1998 y se ha centrado desde que nació en trabajar con el colectivo de personas sin hogar o personas en situación de calle. La mayoría de los programas lo que trabajamos es abordar la exclusión social desde diferentes perspectivas. Técnicamente se diría con el propósito de dar soluciones integrales y de cubrir el largo camino hacia la integración. Ahora mismo los proyectos que tiene RAIS en marcha es el proyecto de trabajo de calle, el centro de día del Rincón del Encuentro, el proyecto de acompañamiento social y gestión de renta mínima y, bueno, por otra parte, el programa PAIRE, que es el área que trabaja con inmigrantes. Ahora mismo la Fundación RAIS tiene como tres divisiones, ¿no?
El programa de acompañamiento social.
El programa de acompañamiento social.
Y los colectivos que diríamos que serían del perfil al cual apunta este programa, ¿me los podrías describir un poco?
El perfil de acompañamiento social nos centramos sobre todo en trabajar con personas que están en situación de calle o en riesgo de estar en situación de calle o personas que llevan mucho tiempo en calle, ¿no? Entonces, el colectivo de personas en el área de acompañamiento social son en su mayoría personas españolas. Bueno, son españolas, pues europeas, hay un colectivo de portugueses también importantes en Madrid o personas inmigrantes que llevan muchos años en España y su problemática ya no es una problemática de ser inmigrante, sino que tienen otras problemáticas más asociadas a la exclusión social, ¿no? Pues tema consumos, tema de trastornos de salud mental.
¿Hay de todas las edades o suele ser este programa?
Abarca todas las edades, desde, hombre, mayores de edad, tienen que tener más de 18 años, y bueno, desde los 18 años se podría decir que hasta los 65, hay un espectro ahí de edades importantes.
Y el tema del, bueno, el programa PAIRE, en sí PAIRE, ¿qué significa esta sigla?
Las siglas de PAIRE es Programa de Atención a Inmigrantes en Riesgo de Exclusión Social. Ajá. Es un programa que pertenece a la Comunidad de Madrid, pero que lo gestiona la Fundación RAIS. Y dentro de PAIRE, pues tenemos tres áreas bien diferenciadas, ¿no? Que es el área de atención social, el área psicológica y el área grupal.
Las tres áreas de las que me acabas de hablar entonces son parte del grupo del programa de PAIRE.
Del programa de PAIRE, sí.
¿RAIS solamente está situada en Madrid o dentro de España hay más sedes?
No, RAIS ahora mismo tenemos sedes en Bilbao, en Valencia. Estamos a punto de abrir otra sede en Murcia y ahora mismo también estamos en Móstoles. Tenemos un centro de día en Móstoles.
Basándonos entonces y ahora sí en la temática de inmigración, porque evidentemente aquí en Sin Fronteras lo que más tratamos es el tema de los flujos migratorios, Paire Mesías tiene tres áreas, ¿no? Las áreas grupales, el área psicológica y la atención individual, ¿verdad? ¿De qué tipo de recursos le puede brindar una persona que asiste aquí?
Bueno, puntualizar simplemente una cosita. Dentro del área de inmigrantes se podría decir que hay dos programas, que sería Paire y luego otro programa de traslados de personas subsaharianas en la península, ¿vale? Ahora mismo ese programa está funcionando, se está poniendo en marcha, pero bueno, dentro del área de inmigrantes la parte principal con la que ahora trabajamos es el programa Paire, ¿no? Entonces, los recursos con los que contamos, bueno, yo si quieres primero te explico un poco el perfil de personas que acuden a Paire. Habría varios grupos, ¿no? Primero, un grupo de personas inmigrantes recién llegadas. Hay un grupo de subsaharianos importantes con los que trabajamos a través del albergue de Simancas, que es donde están alojados de manera temporal cuando acaban de llegar. Eso sería como trabajar con las personas recién llegadas. Y luego trabajamos con otro colectivo de personas inmigrantes que llevan ya cierto tiempo en España, pero que por algún motivo no consiguen dar el salto a la autonomía. Es decir, tienen trabajos precarios, de poca duración, en situación irregular. Entonces, no les permite, dada esa inestabilidad, pues el tener un alojamiento independiente de manera estable, ¿no? Entonces, son personas que quizá durante unos meses consiguen la autonomía, ¿no? Luego pierden el trabajo, vuelven a quedar en situación de calle, consiguen otro pequeño trabajo. Y luego quizá otro tercer colectivo, que son personas inmigrantes que llevan más o menos cierto tiempo en España y que empezamos a observar, a detectar que tienen trastornos de salud mental. Bien que ya venían con esos trastornos de salud mental de país de origen, o personas que los empiezan a desarrollar un poco por las circunstancias tan estresantes que tienen cuando llegan, ¿no? Muchas veces pues las habilidades personales fallan, no son suficientes y muchas veces pues el estrés excesivo durante mucho tiempo y de manera continuada, pues vemos mucho tema de brotes psicóticos, temas de ansiedad.
O sea que hay un seguimiento de cada caso individual, diríamos.
Exactamente, lo que hacemos en Paire es un acompañamiento social. Intentamos ser personas de referencia para esas personas desde que llegan. O sea, si eres inmigrante y acabas de llegar, nosotros intentamos ser personas de referencia y acompañarles en todo su proceso. Incluso cuando a veces les derivamos a otro recurso, intentamos estar siempre vinculados a ellos de alguna manera o ofrecerles el espacio de, aunque estén asistiendo a otro recurso o estén en otro momento ya vital, que sepan que siempre pueden venir, ¿no? y que se les va a atender y que se les va a acompañar, ¿no?
Respecto a lo que comentabas de los subsaharianos, de lo que serían los traslados a la península, ¿qué tipo de acompañamiento se hace?
A ver, nosotros actuamos como, somos, se podría decir, quizá un recurso de segundo nivel, un recurso de tercer nivel. Es decir, ellos cuando llegan son alojados en otros dispositivos que no dependen de nosotros, que no dependen de RAIS. Entonces, desde esos dispositivos, que puede ser Cruz Roja, que pueden ser pisos de acogida con otras entidades, esos profesionales que detectan quizá los perfiles más vulnerables, de falta de habilidades sociales, problemas de alfabetización, quizá algún trastorno de salud mental, esos perfiles que son más vulnerables nos los derivan a nosotros para empezar a trabajar con ellos, pues todo lo que es el tema de información, orientación, dudas, preguntas.
Desde ahí vamos a retomar el tema de las actividades grupales, que bueno, que son distintas, ¿no? No solamente dais clases de castellano para personas subsaharianas, sino para cualquier persona que quiera incorporarse a las clases. ¿Qué más, qué otro tipo de actividades hacéis?
A ver, dentro de las actividades grupales empezaron a funcionar en el año 2006 y en un principio, y teniendo en cuenta la atención individual que veíamos en despacho, veíamos que era necesario empezar a trabajar temas grupales, ¿no? Primero, como una forma de relación, que ellos se pudieran relacionar y conocer en otros espacios, también intentar crear redes a través de esos encuentros grupales. Y sobre todo vimos la necesidad de trabajar temas de, pues desde formación hasta ocio. Entonces, bueno, los temas más formativos de las actividades grupales sería todo lo que son las clases de español, el taller de extranjería que tenemos. La idea es empezar lo antes posible también un taller de acceso a la vivienda. Eso sería como espacios más formales. Y luego espacios más de ocio, pues son salidas, ¿no? Pues una salida al cine, una salida a conocer un museo, el ir a la piscina, que son actividades un poco que a ellos les ayuden a romper con el día a día y también un poco parar de pensar durante 2 horas en todo lo que me preocupa, dónde voy a comer mañana, dónde voy a dormir, el cómo manejen muchas veces la situación de estrés. Yo creo que también depende mucho de su éxito o de su fracaso de su proceso migratorio, ¿no? De cómo puedan afrontar pues, todas las dificultades que van a vivir.
Sí, ese proyecto. Y desde ahí también se desprende entonces el tema del taller de percusión.
Sí, el taller de percusión, como te digo, empezamos en el año pasado. Entonces, dentro de todas esas actividades grupales, un poco en la planificación, pues empezamos con un taller de relajación, el segundo taller fue este de percusión, el tercer taller fue un taller de fútbol, luego organizamos también un ciclo de cine. Hicimos el taller de percusión con un monitor y la verdad es que vimos que funciona bastante bien, ¿no? Los chicos estaban entusiasmados, había gente que te decía, bueno, pues llevo sin tocar un djembe 2 años o 3 años, ¿no? Que muchas veces es lo que había durado el viaje. O gente que de nuevo pues, tenía la oportunidad de reencontrarse con un instrumento de música y tocar una canción de su pueblo. Entonces, bueno, el taller la verdad es que se podría decir que fue un éxito, ¿no? Ellos lo disfrutaron, les gustó, vinieron todos los días y luego empezaron, la demanda surgió un poco de ellos, ¿no? Si esto iba a continuar, si podían venir a tocar otro día, si se iba a repetir el taller, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento no lo pensamos, ¿no? Nos recogimos todas esas sugerencias que nos hicieron y fue como, bueno, en principio el taller se ha acabado, vamos a hacer otras actividades grupales, pero les transmitimos un poco que nos habíamos quedado con la idea de que a ellos les había gustado y bueno, que ya veríamos, ¿no? ¿Qué hacíamos con eso? Entonces, durante los meses siguientes, gente que participó en el curso, en el taller, o otra gente que no participó en el taller, pero que sí que había escuchado de gente que sí que había participado, empezó a preguntar también por el taller, ¿no? Oye, ¿esto se va a repetir? ¿Lo vais a volver a hacer? Entonces, bueno, ese taller se hizo en marzo, abril del 2006, y en noviembre de 2006, pues decidimos otra vez retomar la idea, ¿no? Pues ya después del verano, cuando ya estábamos un poco asentados ya en la primavera, dijimos, bueno, vamos a intentar retomar esto, ¿no? Y así empezamos. La idea era venir a ensayar todos los viernes, porque claro, de los chicos que vinieron en ese primer grupo, muchos de ellos ya estaban en otro momento. Ya estaban trabajando, estaban viviendo de manera independiente, entonces no podían venir un martes de 4 a 6 a ensayar, ¿no? Tuvimos que buscar un horario que les viniera bien. A ellos, principalmente, que eran los que venían a tocar, y bueno, nosotros como institución un poco adaptarnos también, en la medida de nuestras posibilidades, a esa demanda.
Desde el taller de percusión se desprende este proyecto tan atractivo que es Madera de Cayuco.
Eso es.
Madera de Cayuco es un grupo de música, de percusión. ¿Cuántos integrantes lo conforman actualmente?
A ver, los integrantes varían, porque te digo, muchas veces la dificultad que tenemos es tener un grupo estable de 7 u 8 personas que vengan a tocar todos los viernes, ¿no? Te podría decir que ahora mismo en el grupo habrá como unas 10 personas, 10, 11 personas, pero quizá los ensayos vienen 7, vienen 8. Alguna vez ha venido gente acompañando a alguien y a lo mejor hemos acabado 12, 13 tocando en la misma sala. Pero bueno, gente fija, personas fijas, unas 6, 7. La idea cuando retomamos el proyecto y un poco atendiendo a su demanda era crear un grupo formal y estable de percusión, de música. No tanto gente que se apunta, gente que viene, gente que no viene, es decir, la gente que estos chicos que vienen tienen un compromiso,
claro,
¿no? Que es el compromiso de venir a tocar y de intentar sacar esa música fuera a otros espacios para que la gente les escuche.
O sea, desde el área de lo que era un taller se desprende un grupo de música y que ese grupo de música pueda ir mostrando también otra cara de la inmigración y de la cuestión de la diversidad cultural en Madrid, ¿no? En los distintos espacios.
Yo creo que se podría decir que ahora mismo, más que una actividad grupal, ha pasado a ser un proyecto de sensibilización.
Sus integrantes son de diferentes países, ¿verdad?
Son de diferentes países. La idea es que haya gente de todos los países, lo mayor representado pues, en Rumanía, Rusia, Sudamérica, no sé, Ecuador, Bolivia. Pero claro, también con el colectivo de personas que atendemos, ahora mismo está íntegramente formado por personas africanas. Pues, tenemos Marruecos, de nacionalidades tenemos Marruecos, Senegal, Camerún,
¿Han tocado ya en algún momento en Madrid o todavía están preparándose?
Hemos tocado, hay preparado 6 temas que además han preparado ellos, desde la típica canción popular de Camerún hasta temas que han hecho ellos y que han escrito ellos. Sí, estuvimos tocando en una fiesta que organizó Grupo 5, que es otra entidad que trabaja con personas saharianas, también en situación de exclusión. Recientemente tocamos en Alcorcón y la siguiente actuación que tenemos va a ser el encuentro de voluntariado de RAIS a nivel nacional, que va a ser el próximo 5 de mayo.
Pues entonces nos vamos a ir a escucharlos ahora un poquillo y bueno, nada, pasarlo seguramente en el siguiente programa de Sin Fronteras a ver qué les parece este tema de la sensibilización desde la música. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias.
Esta semana Sin Fronteras viaja a Argelia con la música de Sord Massy, artista que conjuga una letra muy humana con un estilo folk rock. Sord Massy nació en Argelia en 1972, en el seno de una familia de artistas. A los 20 años funda el grupo de rock Atacod, récord de venta en Argelia. Sin embargo, el hacer música rock con letra reivindicativa y el ser un espíritu demasiado libre le costaron las atenciones del gobierno argelino, hasta el punto de ser despedida de su trabajo por presiones políticas. Cuando parecía que su carrera musical no iba a tener futuro, llega la invitación para el festival Mujeres de Argelia, organizado en París. Fue un éxito de público y de crítica, que la llevó directamente a obtener un contrato para grabar su primer disco. A partir de ahí, su música y su letra se vuelven una referencia en el panorama de la música mundial. A medio camino entre el rock y la música tradicional, sus atmósferas musicales combinan guitarra eléctrica y flamenca, lo árabe y batería, con las influencias de las tres culturas que conviven en su Argelia natal, la cultura masík de la Cabilia, la árabe y la francesa. A un periodista francés que le preguntaba por qué sus letras son casi siempre en árabe, ella contesta: «Creo que el público entiende la música emocionalmente, aunque no comprenda la letra. No son las palabras mediante las que me comunico con el público, sino los sonidos y los ritmos. La música nos acerca el uno al otro». La canción que vamos a escuchar hoy es extraída de su último disco, Mezquilil, y se llama Mi Guagua. En ella canta junto al percusionista mauritano David Touré y expresa el deseo de no perder sus raíces, evidenciando los sentimientos de amor para la propia tierra y de tristeza por todo lo que la ha llevado lejos de ella. Si quieres saber más sobre Sord Massy, podés acudir a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Mi guagua.
Bam,
bueno, con Fela Kuti de fondo. Estaba cerrando porque la verdad que no nos llega el tiempo. Nos tenemos que quedar para la semana que viene con la trova Kung Fu, porque nada, estamos pasadillos de tiempo. Así que vamos con la sección más cositas, un poco así como un puntilleo de lo que podemos proponer desde aquí.
Sí, vamos a ir muy rápido y decir que el viernes hay un concierto en el Círculo de Bellas Artes de Vinicio Capossela, que es otro artista italiano muy bueno que empieza a ser conocido aquí en España. La verdad, un poquito caro, son 30 euros, pero merece la pena. Así que, quien quiere ir, bueno,
que se ponga.
Que se ponga, ¿eh?
Y nada, para recordar que el tema de la iglesia San Carlos Borromeo sigue ahí el miércoles 25 a las 7 y media, o sea, hoy. Hay asamblea parroquial y como son las 9 y media, ya fue. Habrá que haber. ¡Ay, se me va la voz! Seguí vos, por favor, porque se me está yendo la voz.
Bueno, entonces, decir que mañana hay un simposio de migración e identidad cultural, ¿eh?, en el Instituto Goethe aquí de Madrid, y habrá una conferencia de Ulrich Beck, que es un sociólogo muy, muy famoso, ¿no?, y será a las 10 en el Goethe Institute.